Buenos días, mis queridos hermanos. Feliz día de la mamá. Solo dos dicen gracias. No, debe ser al revés. Debemos decir durísimo todos. Feliz día, mamá. Vamos a ver, uno, dos, tres. Excelente. Aunque nosotros no idolatramos a la mamá, sin embargo, reconocemos el rol tan importante que Dios les ha dado. Nunca me olvido de Susana Wesley, que formó hijos que hicieron un cambio gigantesco en la historia de Europa. Y ellos siempre recordaban, cuando mi mamá estaba ocupada, ponía el mantel, cuando mi mamá estaba orando, porque no tenía mucho tiempo, ponía el mantel sobre su cabeza. Entonces todos sabían que su mamá está orando. Y qué bonito es ver cuando ellos son adultos, recuerdan a su mamá en esa situación. En esta mañana vamos a seguir con los temas que hemos estado hablando. Y hoy día vamos a enfrentar algo que realmente todos sufren, en una manera pequeña algunos, en una manera más difícil otros, de acuerdo con la cáscara de individualidad que se ha formado en cada uno de nosotros. Esta cáscara de individualidad se llama en la Biblia la carne o la naturaleza de pecado. Y vamos a abrir el texto del Evangelio para empezar ahí. Y quisiera que todos se fijen en la segunda parte de este texto. El Señor Jesús hace una invitación en el versículo 25. Todos pueden ver en el versículo 25. Mateo 11, 25. Perdón, en el versículo 28 es la segunda parte de este texto que leímos. Vamos a fijarnos ahí. Mateo 11, 28. El Señor hace una invitación a quienes están cansados, a quienes están cargados, a quienes no pueden descansar, y les invita a ellos a tomar el yugo de Jesús. Por eso ustedes ven en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es la meta de llevar el yugo? Hasta el final del versículo. Descansar. Nosotros, de acuerdo con nuestra individualidad, podemos cargarnos todo el gobierno de nuestra vida, toda la ansiedad y las preocupaciones que vienen al estar en este mundo caído, podemos nosotros cargarlo. Y hay algunos que pueden descansar más fácilmente. En este texto, ¿quiénes son los que descansan? ¿Quiénes son los que realmente confían? ¿Qué empieza diciendo el texto? ¿Quiénes son esos que fácilmente descansan? Los niños. En verdad, si un niño llegó a este mundo y encontró que es bienvenido a este mundo, encontró los ojos de la madre con gozo y contentamiento, un padre que se deleita con él, ese niño en realidad no está creando defensas, es decir, creando la individualidad ya. ¿Por qué? No tiene que defenderse, está confiado, está relajado, está gozando de la vida. Por eso se dice con toda exactitud, ¿quién tiene la vida más completa? Todos piensan que una eminencia que tiene títulos. No, la vida más completa es de aquel que confía. El elemento básico de lo que se llama vida es confianza. La verdad es que nadie puede comprar eso con un título académico o con el esfuerzo humano. La confianza es algo que realmente compone la verdadera vida. La persona que tiene menos confianza tiene menos vida, porque el elemento básico de la vida es la confianza. Fuimos creados para confiar. La persona que desconfía es la persona que más trabaja. La persona que desconfía es la que más cargas tiene. Y la persona que desconfía es la que más ha creado alrededor de sí una individualidad durísima. Entonces Jesús en este texto nos dice primero en el versículo 28, venid a mí, porque Él sabe cuál es nuestra realidad. Que muchos creyentes están gobernados por su naturaleza de pecado, aunque no sean, para decirlo así, pecadores extremados. Pero vamos a notar que están cargando todo en la vida. Aún muchos creyentes creen que una dosis de preocupación es sabia. Pero la Biblia dice que es un síntoma de incredulidad. Aunque parece que es sabio el que tiene que preocuparse, algo me dice, pero tienes que preocuparte. Y yo digo, ¿cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo es Jesús. ¿Han visto a Jesús con una pizca de ansiedad, corriendo de aquí para allá? Cuando un incidente pasa, ¿han visto a Jesús, pero así que está alterado, preocupado, con ansiedad? No lo está. El componente básico de la vida es confianza. Por eso nosotros, al estar en un mundo como el que está gobernándose hoy cada vez menos gente es confiable. Como yo digo, cada vez que encuentro una nueva ley que tengo que hacer más papeles en el gobierno o en alguna institución, es porque dos o tres personas o un grupo más grande han cometido algún delito y ahora todos somos desconfiables en esa área. Estamos viviendo en un mundo donde nos comemos el uno al otro y ahí vienen las palabras de Jesús. Venid a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros. Eso de llevar el yugo de Jesús es confianza. Es porque Él carga la parte más pesada del yugo para dirigirnos, para llevarnos cada día en un mundo caído con circunstancias difíciles. Él quiere guiar nuestra vida. Por eso dice que la razón para descansar, la principal razón es que nosotros vengamos a Él. Venir a mí no es una situación geográfica. Es una actitud del corazón que en cada instante de nuestra vida estamos dispuestos a decir, aquí estoy, Señor, guíame tú. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quiénes son estos? Los que de verdad cargan sobre sí mismos un peso tremendo. Como digo, una dosis de ansiedad parece sabia, pero si ustedes ven el capítulo 6 de San Mateo, el Señor dice que no hay que estar ansiosos por nada. El Señor está mirando nuestra realidad de gente que tenemos una naturaleza, ustedes saben que el título se llama Las dos naturalezas del cónyuge, una naturaleza carnal que aunque está Cristo allí, esa naturaleza carnal es tan gruesa que no permite ser amado por el Señor para escuchar estas palabras. Venid a mí, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Era bien interesante esta mañana ver muchas mamás trabajados y cargados y a mí me dieron el cepillo para yo seguir limpiando. Pero la verdad es que así pasa, tan cargadas. Y ustedes recuerdan cuando Jesús visitaba la casa de Marta y María. Jesús elogió a María y lo encomió a Marta. Le dijo, Marta, no debes estar así, porque ella estaba cargando sobre sí toda la realidad de la casa. No es que Dios le encargó que sea una vaga, no. Pero ella tomó sobre sí todo ese peso. Es tan difícil venir a Jesús cuando uno dice, pero si yo no hago, nadie lo hará. Si yo no me defiendo de esta forma, nadie me defenderá. Si yo realmente no me levanto tan temprano y empiezo rápido a hacer las cosas, nadie lo hará. O Jesús está equivocado o nosotros estamos equivocados. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Y cómo? Llevando mi yugo sobre vosotros. Miren el versículo 29. Y aprendiendo de mí que soy manso y humilde de corazón, y de esa manera, el versículo 29 es la fórmula para descansar, dejar que Jesús coja el otro lado del yugo y dirija nuestra vida. Y vamos de esa manera a descansar. Y el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En realidad, el Señor está estando al otro lado del yugo, va a dirigirnos fácilmente. Sin embargo, quiero enfatizarme en lo difícil que es. Muchos de ustedes van a salir esta mañana de aquí y de nuevo van a estar en el control de su vida, y el Espíritu de Cristo que está en ustedes va a estar confinado a un lugarcito en el cual ni siquiera podemos escuchar su voz. El creyente tiene dos naturalezas, todos ustedes saben. La naturaleza del creyente es por la fe en Jesucristo. La nueva vida viene por la fe en Jesucristo. Cuando usted como adulto llegó un día a ver cuánto Dios ha invertido en su vida, que todo el derroche de su sangre era para pagar su culpa, quitar su vergüenza y presentarle delante del Señor limpia, santa, pura, puro, agradable, aceptable al Señor. Y cuando una persona cree en la obra redentora de Cristo, no hay impedimento para que otra vez el Señor venga a nuestros corazones para gobernar nuestra vida. Ustedes saben que el pecado no permite que el Espíritu de Dios penetre y fecunde un corazón. Pero cuando el pecado esté expiado en Cristo Jesús, por la fe que usted tiene, viene el Espíritu a su vida. Y en los niños, ¿cuándo viene el Espíritu a su vida? Ellos también tienen una cascarita de individualidad con la que comienzan, pero el pecado habitual lo hace grueso. Pero cuando comienzan, tienen esa cascarita que un día va a hacerse gruesa, pero vienen a tener nueva vida a través de la confianza que tienen los niños y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, no necesito explicarles más sobre la cómo se adquiere la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Por eso es importante que hoy nos enfaticemos cómo. ¿Cómo podemos descansar y vivir en el Espíritu de Dios? Esa es la meta del Señor para esta mañana. Vamos a notar en primer lugar cuál es el componente básico de la vida. ¿Cuál es? La confianza. La persona que puede confiar está guiada por el Señor. Ay, 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 se fue. Ok, la persona que está confiada. Ahora, este niño es como muchos padres, pero el experto en esto es el justo. Él bota 2-3 metros arriba al niño y entonces no hay ningún problema. Cae en sus brazos. Esta es una vida de confianza. No está calculando como un adulto cuántos centímetros me va a lanzar mi papi o cuántos metros. Y si está en un muro o en una rama de un árbol y el padre le dice, tírate. Hay algunos niños que ya tienen una cáscara gruesa de individualidad. Y dices, papi, tú eres un flacuchento. ¿Qué crees que me voy a tirar sobre ti? No piensan tantos niños en esa forma. Muy pocos que ya han sufrido desde muy temprano, sí. Pero la mayor parte se lanza sobre sus padres y aunque sea le aplaste en el piso, pero tiene confianza. Entonces, el elemento básico de la vida es la confianza. De alguien que es completo, no se le puede añadir nada ni quitar nada. Cuando la cáscara de individualidad es tan delgada como la vida de un niño amado, ese niño no sufre de ansiedad por ser importante ante los demás. Si alguien le dice, tienes que cantar, él coge el micrófono. El otro día que estaban los niños cantando, pero con toda la pasión. Y la verdad es que ellos no estaban queriendo añadir nada a su vida, que todos le aplaudan. Se gozaban cantando. Y todos, algunos adultos estábamos aquí. Porque es una vida completa, no se le puede añadir nada. Pero un adulto, en cambio, entra en ansiedad cuando no encuentra el elogio, no encuentra el agradecimiento, no encuentra esto. Está en ansiedad, en preocupación, porque ya no es una vida completa. Es una vida no amada, una vida que necesita ser mayormente amada, nuevamente amada. Tampoco se le puede quitar a nadie que tiene una vida completa. Vamos a suponer que ahí está un niño de 2 años y alguien le pega un gran insulto a ese niño de 2 años y él solo le queda mirando. Tal vez en su mente piensa, quizás es medio raro este hombre, mejor me voy de aquí. Pero nadie, a un niño no se le puede quitar nadie, pero si le insulta a usted y usted se siente que bajó de aquí, acá en valor. Y entra en ansiedad y en preocupación. Y esto es lo que el Señor quiere darnos a nosotros, vidas completas, en quien no sea necesario de añadir ni de quitar. Eso solo es un hijo amado. Por eso a Jesús le querían quitar y no podían quitarlo. Y él sabía desde muy temprano que él es el hijo amado de Dios, nadie le podía quitar. De pronto venían a chantajearle y le exaltaban, le hacían, para decir, un castillo de personalidad. Y daba igual. No necesitaba añadirse nada a alguien que es amado. Pero vamos a ver las dos naturalezas de los cónyuges. Ustedes saben que en Gálatas 5:16 tenemos, pueden ustedes abrirlo allí, les hemos leído ya. Y vamos a ver el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En realidad, tenemos que saber que en cada creyente hay dos naturalezas y estas se oponen entre sí, y la una en realidad aparentemente parece inofensiva, la naturaleza carnal. Ya sabemos que la naturaleza espiritual es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Es decir, es Jesús en nosotros. Pero la naturaleza carnal, para muchos creyentes dicen, pero nosotros no somos mentirosos, nosotros no somos los que hemos caído en toda esta lista, adúlteros, fornicarios, mentirosos, idólatras, no hemos caído en eso. Pero hay algunos que admiten, y ustedes van a ver el versículo 20. Dice, no somos idólatras, no somos hechiceros, no, pero sí tenemos problemas con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y entonces, por fin empiezan a pensar que sí hay una naturaleza gruesa allí, pero de verdad que, aunque saben que tienen que actuar con mansedumbre, con fe, Sin embargo, ahí está la disensión, ahí está la ira, ahí está presente todas estas cosas. Entonces, el matrimonio vamos a mirarlo como una flota de dos barcos, como esos dos barcos ahí. Y ahí está el esposo y la esposa. Ahora bien, los dos barcos tienen que tener tres cosas mínimas. La primera cosa es a dónde vamos. Y ustedes saben, después de esta predicación, no, ya vino antes, ¿cuál es la meta del matrimonio? ¿Cuál era? ¿Cuál era la meta? ¿Para qué se casan? Vimos que es necesario para la procreación, vimos que es necesario para romper la soledad, vimos que es necesario para muchas cosas, pero en sí, desde el principio Dios planeó no solo estas cosas, sino que sean felices. Recuerdan que Darwin predicó que Adán estaba solo y triste. Y la idea del matrimonio, la meta del matrimonio es que sean felices. Si no están experimentando felicidad, tenemos que saber dónde está el problema. Entonces, es como una flota de barcos que saben a dónde van, que están fijado la meta, es decir, estos dos barcos están yendo a un puerto en Madrid, allá van. Entonces, la segunda cosa que necesitan estos dos barcos para ir a Madrid, ¿qué sería? La carta de navegación. Necesitan saber cómo llegar a Madrid. No van a cruzar en algunas partes donde realmente el océano es tan convulsionado, mareas tan altas donde nadie pasa por allí. Entonces tienen que saber cuál es. Y además tienen que saber que no tienen que ir a parar en otro puerto con la carga, tienen que ir a parar en Madrid. Sería absurdo que salen y de pronto llegan en Nueva York, lo cual no es el destino. En Nueva York es tristeza, divorcio, lo que sea. Eso no es la meta del matrimonio. Es Madrid, es felicidad. Y por eso necesitan la carta de navegación. Y vamos a tratar estos temas. No, perdón, ya tratamos sobre la carta de navegación. Recuerda, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá. Trabajamos todo sobre eso. Esa es la carta de navegación. Hay algunos que quieren ser felices y no tener problemas, pero siguen viviendo, como dijo Darwin, 20 años con su suegra. Eso es catastrófico. No es que la suegra es el problema. El problema es que no obedecen a Dios. Eso es todo. Ahora, ¿necesita qué más para que tenga éxito esta flota de dos barcos? El estado en el cual están los barcos. Si los barcos, por más que tengan ya la meta, la carta de navegación, pero si por adentro están hechos un traste viejo, nunca tendrán éxito. No llegarán a su meta ni seguirán la carta de navegación. Hay muchos matrimonios en cierta medida que tienen una buena meta y que medianamente conocen la carta de navegación, pero que sus barcos están con una naturaleza carnal roja y viva, que le tocan y hay que sacar la mano. Entonces tenemos problemas si la materia prima psicológica, así llaman hoy día los consejeros matrimoniales, si la materia prima psicológica con que llegamos al matrimonio está en crisis. Obviamente, físicamente todo va bien. El problema es cómo está la cáscara de individualidad. La individualidad es la cáscara exterior que en algunos es tan gruesa que de verdad no penetra nada. Han pasado 10 años de matrimonio y sigue igualito. Y especialmente han podido comprender a los consejeros seculares que dicen, no, tienes que respetarle como es, eso es amor. Y parece bien ese consejo, pero no me toques. Y no pueden disfrutar de llegar a una meta que se llama felicidad, porque realmente esos barcos entran agua en el casco, el timón está averiado, entonces siempre se quedan nadando ahí los que quieren ir a Madrid, ahí en las Islas Canarias o lo que sea por ahí en el Atlántico. La individualidad es la cáscara exterior que en algunos es tan grueso debido a las experiencias que han tenido en la vida. Y voy a mencionar algunas experiencias. Quiero que por favor todos pongan atención a esto, porque voy a pasar muy rápido, no tengo tiempo para tener ahí. La historia de toda vida ha sido afectada por dos tipos de heridas. Y en realidad hoy día voy a hablar de tres, porque la tercera no parece una herida, pero vamos a mencionar. En diferentes medidas durante la infancia y la niñez, estas son lo que forma la individualidad. Es que desde pequeño tiene que realmente crear defensas. Por ejemplo, una de mis cosas que yo crecí sabiendo es que el cuco está atrás de mi cama. Y yo tenía que crear una defensa de rezar y rezar y rezar y rezar. Y por eso me pasé años tratando de aprender a orar y deleitarme con el Señor. ¿Por qué? Porque era un religioso, así que oraba por religión, pero no por comunión. Entonces es muy importante que nosotros examinemos todos este tipo de ausencias de experiencias necesarias, porque si no hay esas, teníamos nosotros que formarnos individualmente. No haber sido valorado y celebrado por los padres por el solo hecho de existir. Por ejemplo, las guarderías son la peor tragedia para la sociedad. No porque las guarderías son malas, sino porque no crecen valorados los niños. Los bebés no crecen siendo, aquí estoy, bienvenido a este mundo, mi mami, mi papi, todos me quieren. Y eso se necesita repetir esa serie de experiencias una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Ese niño es amado, a él no hay que añadirle nada ni hay que quitarle nada. Número dos. No haber tenido padres que se tomen el tiempo para conocer nuestras características personales, animándonos a compartir lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos. ¡Cállate, estúpido! No es que estoy ocupado. Cuando él está queriendo expresar que ha hecho un tremendo dibujo, que tiene de verdad un don en esa área. Y a veces los padres, hasta cuando son adultos, solo esperan que el, ¿cómo se llama el del colegio, el que hace? El orientador, y ahora se llama otro, pero el orientador vocacional le diga, oiga, su hijo ha sido bueno para esto. ¿Usted lo sabía? Ah, qué cosa, dicen. Y la verdad es que cuando llegaba la época de animarle a hacer cosas difíciles porque él quería experimentar, armar y desarmar, no estaban los padres para animarles. Ausencias de experiencias positivas. Tercero, no haber recibido grandes cantidades de nutrición física, como sentarnos en las piernas de su papá hasta quedar satisfechos. Todos los padres son orgullosos, ¿no? Llegan y ¡boom! Cuando tienen dos, poco peso. Cuando tienen tres, más peso. Cuando tienen cuatro, más peso. Y si tienen más, más peso en el sofá, porque todos se tiran sobre el papá. Porque saben que necesitan la nutrición afectiva, no solo de pan, vive el hombre. Y allí es cuando el padre se deleita dando aquello. Pero si no ha tenido padre, o está ausente el padre, o trabaja hasta tarde el padre, entonces, siguiente, no haber tenido padres que al disciplinarlo sabían distinguir entre la falta y la identidad. En vez de decir, mira lo que has hecho, por jugar y desobedecer, rompiste estas cosas y por eso vas a quedarte sin colación, uno lo denigra, lo ridiculiza y lo rechaza a la personalidad. ¡Eres el colmo! ¡Nunca te acerques allá porque tú eres así! En vez de castigar la falta, damos vergüenza a los hijos y crecen con eso. Por eso tienen tanta hambre más tarde de añadir cosas a su vida. ¿Por qué? Porque no supimos. ¿Y sabe qué? Todos cometemos esta falta. Todos cometemos esta falta. Yo recuerdo disciplinando a mis hijos y en vez de disciplinar la falta que han cometido, el acto que han hecho, yo siempre los rechazaba. Los decía, quítate de aquí. Esto no es disciplina. Y peor aún, si usted quiere controlar que su hijo se arrepienta, utilizan chantajes, utilizan al cuco, utilizan todo lo que sea, con tal de hacerles obedecer, uno lo tuerce en vez de ser firmes y decir, bueno, esta es la consecuencia de tu acto. Tú no vas a tener esta semana colación, no vas a tener esto. Este privilegio que tenías te lo voy a quitar. Este privilegio no vas a tener durante 2 semanas. Este privilegio que te daba tu papá o tu abuelita tampoco va a tenerlo. Eso es una de las cosas que hemos hecho tanto daño en nuestra cultura. Y vamos a ver la otra. Recuerda que yo dije hay que 2 para formar la cáscara de individualidad. Y estas experiencias negativas, no todos tienen, pero quienes han pasado por estas experiencias negativas, la cáscara se hace más gruesa como de tortuga, que usted puede decirle las mejores palabras de amor, pero está adentro y no escucha nada. O puede, en realidad, invitarle a una reunión de oración donde va a sentirse amado, a una reunión de la iglesia donde de verdad hay amor sincero, y no pueden escuchar el amor. ¿Por qué? Porque han tenido este tipo de experiencias. Abuso físico, incluyendo cachetadas, tiradas del cabello, sacudidas, puñetazos. Estas cosas en realidad hacen que el niño se defienda. Desde pequeñito tiene que defenderse. Ya vamos a ver qué mentiras entran en la vida de una persona cuando se defiende. Y por eso cuando son adultos, la evocación de una de estas heridas, ¡pum!, rapidísimo sacamos nuestras defensas, y esto es el problema que hay entre los cónyuges. Cualquier paliza en la que se descarga la ira. ¿Cuántos de ustedes han castigado a sus hijos por ira? Y yo empiezo en esa lista. Y debemos nosotros, bueno, más tarde vamos a hablar sobre esto en otra prédica, pero es importante haber pedido perdón a los hijos de corazón y mantener no la compensación. Recuerden que la compensación, siempre seguimos enseñando, es negativa, mala. Es pedir perdón y seguir actuando como padres. ¿Cuál abuso sexual, incluyendo el contacto físico en forma no apropiada? Abuso verbal. Este abuso sexual han tenido muchos, y cuando nosotros estamos en consejería realmente llegan estos casos, pero son los casos que no se hablan. Y por eso es bueno mantenerlo en secreto hasta que la persona lo pueda expresar, porque no podemos curar lo que no sale. Abuso verbal o apodos hirientes, o el ser abandonados por uno de los padres. Recuerden, estamos viendo cómo se forma esta individualidad, esta cáscara con la cual nos defendemos entre cónyuges. La tecnología no es mi amiga. Ahora de pronto no funciona. ¿Quiere allá para que me ayude a pasar? Ahora bien, mientras se arregla, todos nosotros tenemos este tipo de experiencias, algunos menos, otros más. Y de acuerdo con esto es nuestra individualidad. La individualidad que es más gruesa es el resultado de defendernos frente al dolor. Y hay algunos niños bien pequeñitos que ya tienen la actitud de abusadores o la actitud de llamar a la autocompasión de víctimas. Tenemos ya desde pequeñitos algunos. Y hay algunos que son adultos y que van a sentir que tienen que chantajear, que manejar. Por ejemplo, siempre tratamos esto de que está llorando, pero la meta es conseguir algo. Entonces han aprendido, esa es su individualidad. Todos hemos pasado por tipo de estas cosas. Lo importante es saber que el Espíritu de Dios quiere gobernar. Recuerden que vamos a eso. Esa es la meta. El Espíritu de Dios quiere gobernar. Pero nuestras heridas son tan fuertes que de verdad entendemos y entendemos bien que debemos dejarnos gobernar por Jesús. Pero yo estoy en el trono. de pronto seguimos arrastrando aquello. La individualidad es también el resultado de haber sido esclavos de la permisividad. Si un niño es dejado a la merced de sus propios deseos, ustedes ya saben, eso viene la prédica justamente, bueno, es una propaganda para la enseñanza de este sábado en 8, la disciplina a los niños. Es muy importante, si alguien piensa que amor es pasar por alto todas las cosas, no está enseñando el Evangelio. Recuerden que el Evangelio es que Cristo pagó con su sangre el peso de nuestros pecados. Y nosotros no vamos a dañar la identidad del niño, pero tenemos que disciplinar. Si alguien es esclavo de su propia permisividad, saben que la cáscara de individualidad es así de gruesa. Yo he visto gente maltratada como niños y la cáscara es más delgada. Pero cuando han sido sobreprotegidos los niños, la cáscara es gruesísima. Y de eso estamos llenos hoy día, llenitos. Y uno no entiende por qué son tan duros, pero tan duros. Porque todo lo tenían, todo lo recibían, no importaba nada. El mal carácter es el resultado de la evocación del dolor pasado. En realidad, un cónyuge que realmente huele a la herida del pasado se para tan duro que el otro cónyuge se asusta y dice, ¿con quién me he casado? Yo no pensaba que llegabas a este punto. ¿Cómo puedes llegar a este punto? Es que nadie me va a dañar nuevamente. Ahora, por acción de estas heridas se introducen las grandes mentiras de la vida. Esto es lo que se evoca, especialmente cuando un cónyuge huele alguna de estas cosas. No hay esperanza para mí. Le he escuchado que tal vez mi esposo está mirando a otro lado y ya evoca estas cosas. No hay esperanza para mí. Es posible que Dios ayude a otros, pero a mí no. Merezco sufrir por el resto de toda mi vida. Porque mi mamá me dijo que yo soy la culpable de que mi tío me ha violado o cosas por el estilo. Porque tú te vestías así, porque tú te portabas así. Nunca me voy a curar. No, yo no voy a poder curarme. Soy malo, jamás estaré seguro y protegido. Y créame, mentiras hay, cada uno tiene que saber que, ya les voy a dar la fórmula, que si podemos morir a nuestra carne, el Espíritu va a dar su voz. Recuerden ustedes, el Espíritu Santo está en los creyentes y cuando la carne muere, inmediatamente el Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu de todo lo que adolecemos para tener victoria. Todo lo que adolecemos. Quiero que por favor se concentren y acabo. Las personas dolidas a menudo no pueden escuchar la voz de Dios en su corazón. No lo pueden escuchar porque sus heridas hablan con demasiada fuerza. Y recuerden que Cristo está entristecido. Dice, el Espíritu se entristece cuando nosotros no podemos cumplir lo que Jesús dijo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. No pueden descansar, no se puede descansar. Vamos a la última de estas pantallas. Cuando una persona tiene una cáscara gruesa de individualidad, mira, se enojan cuando las circunstancias parecen fuera de control. A veces son pequeñas cosas, digamos que solo se atrasaron 5 minutos. Bueno, yo no estoy a favor de estas cosas, pero en la catástrofe que hicieron para discutir y pelear es gigante. Esto es que una cáscara de individualidad es tan gruesa, su carne gobierna fuertemente, temen a perder el control, no enfrentan los problemas porque van a salirle alzando la mano, dicen algunos, le van a alzar la mano. Pero esta es realmente una cáscara de individualidad que es agresivo y tiene miedo y por eso no enfrenta. Pero a los que están sufriendo eso es mejor que enfrenten antes que no lo enfrente. Si lo enfrentan mal, ustedes van a arrepentirse y todavía hay un camino de esperanza. Tienen dificultad de decir no a las personas. Son en realidad siempre aquellos que quieren añadir más a su personalidad. Tienen esa tendencia de ser los azúcar del mundo, pero no la sal de esta tierra. Temen a probar cosas nuevas. En realidad, toda esta evocación los pone y los desequilibra. Se aíslan para evitar el ponerse en una posición de necesidad o de dependencia. El complejo de pobreza es muy profundo en América Latina. En realidad, nadie quiere pedir. Pero es un pánico pedir. Y yo no soy una excepción. La primera vez que recuerdo muy claro, yo estuve a una hora y media de la universidad en Quito y la verdad no tenía para el pasaje. ¿Y cómo me saqué el valor para ir a la parada y rogarles que me den? No era fácil y no es fácil para nadie. Tienen gran dificultad a pedir un favor. Son mejores dadores que recibidores. Ahora recuerden ustedes, un niño pide fácilmente, no es problema. Por eso Jesús dice que ustedes tienen que volverse como niños. Pero qué difícil es, porque tenemos pero una cáscara tan gruesa que cuando Jesús dice venid a mí en ese momento, y justo en el momento que usted está con iras, Jesús tiene, recuerden, el venid a mí es para todo momento, no solamente para los momentos buenos. El venid a mí es justo en las circunstancias de ansiedad y de preocupación. Allí es cuando el Señor dice venid a mí. Es decir, quiere enseñarnos a que las circunstancias no deben manejar nuestra vida. Recuerden ustedes, es igual que para Pedro. A Pedro Jesús le invitó, ven a mí, camina sobre el agua. ¿Cuándo Pedro cayó? ¿Cuándo cayó? Cuando realmente él dijo, estas circunstancias, él aprendió desde pequeño, nadie camina sobre el agua. ¿Cómo voy a hacerlo yo? Tengo que tener un barco, tengo que hacer esto. No, no se puede. Cada individualidad es diciendo, dice, el hermano me dice que confíe en el Señor, que yo voy a conseguir trabajo. Y la verdad es que la persona se paraliza, pero no tiene confianza para caminar por las calles, entrar en un lugar y pedir trabajo. Porque, ¿qué es lo que está pasando adentro? La desconfianza está caminando por la calle, entrando en esa puerta, entrando en ese negocio. Es una desconfianza viva. El componente básico de la vida es confianza. Ahora, el Señor quiere esta mañana que usted venga a Él. Esta es la invitación. Una vida completa no puede llegar a ser si no es una vida amada. Tienen que reconocer esto. Ustedes recuerdan en el encuentro entre Simón y Jesús, el que invitó a un banquete a Jesús. Ahí entró una mujer pecadora y la mujer pecadora derramó un amor extravagante sobre Jesús. Y Jesús le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Tú nunca pudiste amar, aunque me invitaste a tu cena, era solamente para criticarme, pero no me invitaste por amor. Pero esta mujer amada, ¿sabes por qué ama a ella? Porque ella ha sido bien amada. Porque al que más se le perdona, más ama. ¿Qué significa eso? Al que más transparente, vulnerable es, más recibe amor. Y créanme, esta es la clínica. Aquí ustedes están en la clínica. Todos están unos con muletos, otros están cualquier otro están con venda aquí, otros están en la cintura. Yo los puedo ver así a todos ustedes. ¿Y saben qué? Yo estoy sin pies, estoy andando en muletos. Porque estoy partido, estoy quebrantado. Esta es la clínica. Aquí ustedes vienen para ser sanados. ¿Saben cuándo se sanan? Cuando entramos en conflictos. Cuando estamos en realidad recibiendo de una persona que ha sido amada, un amor no que le voy a devolver, que le voy a pagar, incondicional. Esta mañana, ¿cuántas mujeres se sintieron amadas? Levanten la mano, por favor. Ok. Yo quisiera saber cuántos de los que vinieron a comer motepillo gratis se sintieron amadas. Nadie. Bueno, sí se sintieron amadas algunos. Creo que el motepillo no salió bien o estoy equivocado. Ok. Es la clínica, la iglesia. Es aquí donde tenemos la oportunidad de recibir amor incondicional. Si usted no es amado, ¿cómo puedes ser vulnerable? Vulnerable a que como un niño, en realidad, se aprenda a ser completo. Un niño es completo, la vida es completa de un infante. Y Dios quiere una vida completa, pero no puede llegar a tener esa vida si no es amado. Ustedes saben que Jesús gastó tanta de sus, bueno, no puedo decir gastó, invirtió tanto de sus mensajes en mostrar el amor del Padre. El amor del Padre no es pasar por alto, es no castigarte a ti para que sientas cuán valioso e importante eres. Él castigó a su hijo. Le dolió, le partió el corazón a su padre. Y esto tienen que saber, le partió el corazón a su padre ver morir a su hijo como un criminal. Pero él tenía que ser Pablo el perseguidor y asesino, David el adúltero. Cada uno de ustedes tenía que él ser. Pero ¿para qué lo hizo? Para que ustedes abran los ojos y sientan su amor. Él quiere que sepan cuán amados son. Porque una persona amada puede amar. Nadie puede dar lo que no tiene. Y esta mañana ustedes saben que en alguna manera Jesús quiere desnudar su cáscara, la cáscara de su individualidad. Y recuerden, no necesariamente que usted es mentiroso o usted es un borracho. No, la individualidad está en estas solo dos palabras. Dos frases. Mi derecho a mí mismo. Mi autodeterminación a ser como yo veo las cosas. Y por eso, ¿saben cuánto de este drama era auténtico? Porque todos planifican algo, pero no dejan ni un lugarcito para que Dios acabe con ese plan. Si de verdad usted tiene un plan y Dios le dice, recuerden que Él dice, venid a mí para yo enseñarles a descansar. ¿Pero cómo? Aceptando mi yugo. Porque Él quiere dirigirse. ¿Cuántos de ustedes esta mañana no querían venir a la iglesia? Ya tenían un plan. Y a lo mejor Dios les dijo, mira, vengan a mí, venid a mí. Y yo les voy a hacer descansar. Lo que Dios quiere es que descansen, que disfruten de la vida. En la relación conyugal, los barcos llegan al puerto cuando se dejan arreglar, cuando van al astillero. ¿Cuál es el astillero? Ustedes saben lo que es un astillero, ¿no? Donde reparan barcos, donde construyen y reparan barcos. ¿Cuál es el astillero para ustedes? ¿Cuál es el astillero? La iglesia. Aquí está el astillero. Este es su astillero. Por eso estamos ahora dos pastores trabajando a tiempo completo. ¿Para qué? Nosotros somos solamente los médicos principales, pero tenemos un mundo de, ¿cómo se llaman? Auxiliares. Tenemos un mundo de auxiliares, que son ustedes. ¿Para qué? Para hacer el trabajo más duro. Aquí está la Paola esta mañana. ¿Cuál es tu profesión, Paola? ¿Cómo es? Paramédicos. Aquí hay un mundo de paramédicos. Claro, la Paola es especial, pero eso es lo que somos, para curar a los hermanos. Por eso no pierdan las convivencias. Yo estoy tan gozoso, creo que algunos han entendido que solo debían venir las mamás. Y yo les dije la semana pasada, vengan las mamás con todos los chilpayates. Y algunos en realidad han pensado que solo debían venir las mamás. Entonces les quiero decir que nos disculpen, porque de verdad queríamos que la mamá descanse, que disfrute, que llegue y se sirva su cafecito con todos sus hijos. Entonces, mis hermanos, esta es la clínica y Jesús les dice, venid a mí. Venid a mí no es un asunto geográfico, sino es un asunto del corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Miren, cuando yo digo clínica del alma, está en el texto bíblico. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Recuerden, Jesús ya pagó por sus pecados. Ustedes son libres de culpa, pero la vergüenza lo tienen que sanar. La vergüenza es un sentimiento de error que cada uno tiene que sanar. Y eso se hace en la clínica. Por eso el Señor dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Normalmente, si no existe una confesión a otros, no existe sanidad. Querido Dios, tú conoces los corazones de mis hermanos aquí. Tú conoces cuántas veces por un pequeño incidente o circunstancia difícil se hace una hecatombe. ¿Cuántas veces pensamos incluso que debemos estar en ansiedad para pensar que somos precavidos? Y tú sabes que la idea de precaución no es lo mismo que preocupación. Señor, tú conoces a cada hermano que está aquí esta mañana. Y venimos todos para presentarnos tal y cual estamos, como cantamos esta mañana, porque tú nos aceptas así como estamos, porque tu amor no espera que seamos nosotros los que arreglamos el problema, los que nos defendamos. Tú quieres presentarte como el que cuida nuestra vida, como el que sana nuestras heridas. Por eso, Señor, haz un milagro en cada corazón. Yo sé que hay algunos aquí que están orando adentro, ansiosamente, diciendo, Señor, yo quiero confiar en ti. Aun cuando no tenga plata, yo quiero confiar en ti. Aunque parece que mi enfermedad no se va, yo quiero confiar en ti. Aunque parece que el futuro me es tan incierto, yo quiero confiar en ti. Y algunos están en desconfianza conyugal. Ayúdales, Señor, a poner los ojos en ti y saber que nada va a ser quitado de un hijo amado. Nada. Aunque su cónyuge se vaya, su identidad de hijo no va a ser quitado. Señor, ¿cuántas otras cosas tú conoces aquí? Yo te pido, Padre, que sanes la vida de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.